RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa.
El tema del día en Password.
Hoy realizaremos la segunda entrega acerca del aceite de palma. En la primera parte hablamos aspectos relacionados con la extracción, con el valor de este tipo de aceite, pero también hablamos de lo seguro de su consumo desde el punto de vista de la salud, así como también hicimos referencia acerca de mitos y de realidades en torno a este producto. Y muchos más aspectos significativos, sin embargo, se nos quedaron por fuera otros que también consideramos muy importantes para compartir. Y es por esto que hoy nuevamente nos acompaña desde el Magdalena, allí en la zona bananera, el ingeniero de alimentos Mario Gutiérrez Ruiz, director de producción de la extractora Padelma SAS, quien además es auditor interno en BPM y HACCP. Bienvenido nuevamente, ingeniero, una vez más, qué rico que nos estés acompañando aquí en nuestro programa.
Hola, muy buenas, ¿cómo están, ingeniera Luz Elena? Es un placer para mí compartir entrevista con ustedes en el día de hoy. Le agradezco a la UNAD por estar pendiente y presente de nosotros los egresados y de poder aportarles algo a los estudiantes que vienen también en formación.
Muchas gracias, y realmente es muy bueno estar aquí compartiendo con egresados exitosos su experiencia, su parte laboral, que nos transmitan ese conocimiento. Y bueno, sin más preámbulo, pasemos a hablar un poco acerca de la refinación. ¿Cómo se presenta este proceso cuando se trabaja como materia prima la palma?
Bueno, es un proceso físico. Inicialmente uno lo que hace es un pretratamiento suave donde se aplica ácido cítrico para secuestrar, digámoslo así, las gomas residuales que pueda tener la palma. Luego se le aplica tierra filtrante para retener impurezas y retener también gomas y los peróxidos. Los peróxidos no se naturalizan en la desodorización, sino que en la parte de blanqueo, en donde le adicionamos la tierra filtrante o la tierra blanqueadora, es donde los peróxidos deben de dar prácticamente cero. Ahí es donde se secuestra en esa parte del blanqueo. Básicamente el betacaroteno, el color rojo del aceite en el blanqueo no se quita, se quita el color verde de la clorofila. El color rojo se desnaturaliza básicamente en el proceso de desodorización. Después de la adición de la tierra y el ácido cítrico pasa por un filtro donde se retiene la tierra y el aceite ya blanqueado pasa directamente al desodorizador. Esto se hace por vacío, ¿no? Para que no se vaya a quemar el aceite. El blanqueo pasa directamente al proceso de desodorización, donde hay inyección de vapores directos, donde hay temperaturas de 256 aproximadamente grados centígrados, donde hay vacíos de 1 o 2 torres para que el aceite no se oxide ni se queme. Con esos vapores directos en el proceso de desodorización lo que hacemos es un arrastre y destilación de los ácidos grasos. Generalmente la palma puede estar entrando entre 2,5 a 4% de acidez y sale con 0.1 máximo de acidez en el proceso de desodorización. Y los peróxidos, el objetivo es conseguir el 0% partes por millón, equivalentes, perdón, en peróxidos en el proceso de desodorización. Se desnaturaliza, como comenté ahorita, el beta-caroteno y queda ese color amarillito que conocemos. Los ácidos grasos salen, se condensan y se utilizan en jabonería esos ácidos grasos. Después de eso, entonces, se le aplica ácido cítrico, que es el antioxidante que podemos aplicar en la palma para que no se peroxide en el almacenamiento la palma. Ya posteriormente se baja a temperaturas alrededor de 60 grados, 50 grados, se manda a almacenamiento o a fraccionamiento dependiendo de lo que quieras hacer. Si vas a fraccionar, pues sigue el otro proceso. Si vas a empacar, ya venderla como RBD, como margarina cremosa, lo puedes hacer. Básicamente ese es el proceso, por eso es un proceso muy natural y no alcanza las temperaturas tan altas que se necesitan para un aceite de soya, por ejemplo, para desovarizarlo. Por eso es que el aceite de palma no tiene trans. Y hoy en día están desovarizando a mucho más bajas presiones y a bajas temperaturas, que el beta-caroteno, el color rojo, que es vitamina A, no se pierda. Y para impedir también que la vitamina E, que es el antioxidante natural de la palma, tampoco se pierda. El asunto es que nosotros, por ejemplo, como colombianos, no tenemos acostumbrado a ver un aceite rojo. Mientras que en Malasia, que es donde los países pues, que más avanzados están en este punto, ellos sí consumen el aceite rojo. Aún más los africanos lo consumían sin desodorizarlo. Lo extraían directamente como una olla pitadora y lo consumían así crudo. Pero nuestro organismo no aguanta esa cantidad de acidez que tiene para consumirlo de esa forma. Que hoy en día estamos sacando un aceite rojo desodorizado a más bajas temperaturas y a presiones de vacío mucho más altas, permitiendo que estos dos componentes, tanto el antioxidante, que es vitamina E, como la vitamina A, que es el beta-caroteno, no se pierdan ni se naturalicen en el proceso de desodorización.
Entonces aquí ya hay como a manera de resumen, ¿la refinación para la soya y el girasol es igual al de la palma o necesita algún procedimiento o tratamiento previo?
Bueno, básicamente ellos necesitan un tratamiento previo. Sobre todo el aceite de soya tiene una goma que si no se retira durante el proceso de desodorización puede quemar el aceite, o inclusive si no se hace un buen desgomado puede precipitarse en el recipiente como un lodo oscuro, como si fuera barro o tierra lo que tuviese dentro del aceite. Eso le da mala presentación. El aceite de soya hay que hacerle una refinación química inicialmente. La refinación química consiste en aplicar ácido fosfórico para quemar las gomas y aplicar hidróxido de sodio para neutralizar mucho más el ácido oleico de la soya, y eso se hace a través de centrífuga, una centrífuga que le llamamos nosotros Alfa Laval. Más o menos trabaja entre 1800 y 1900 revoluciones por minuto. Ahí antes hay un mezclador donde se le aplica primeramente el fosfórico, que es el que quema las gomas. Más adelante se le aplica la soda, hidróxido de sodio diluido, donde neutraliza los ácidos grasos de la soya y pasa por la centrífuga donde separa el soft top. Nosotros le llamamos soft top, es simplemente también jabón más líquido que también se va para el proceso de jabonería. Y ya el aceite de soya sale con una goma residual muy bajitas, casi mínimas, y neutralizado. De ahí se pasa al proceso de blanqueo, donde normalmente se le aplica tierra. Esa es tierra activada. Cuando le llamamos tierra activada, es una tierra que tiene ácido para ayudar a destruir mucho más las residuales de goma que haya podido quedar dentro del proceso de centrifugado o de refinación química. Y se hace el mismo proceso de blanqueo, proceso de desodorización, pero las temperaturas de desodorización del aceite de soya sí es mucho más alta. Alcanza por lo menos 260 o 265 grados centígrados. Por eso es que la soya la han determinado como un precursor de los componentes trans, por las temperaturas tan altas a las cuales se debe refinar este elemento. En cuanto al aceite de girasol, este aceite es un aceite muy noble, blanquea muy rápido, muy fácil, pero tiene una cera que hay que también quitársela antes del proceso de desodorización. Este proceso le llamamos nosotros winterizado. Es un enfriamiento lento a más o menos 10, 12 grados centígrados, donde la goma se empieza a condensar, a precipitar, y luego de ahí se pasa por un filtro con una tierra especial, una tierra que le llamamos Ceret, muy finita, donde secuestra esa tierra filtrante, secuestra las gomas y el aceite de girasol pasa a su proceso de desodorización. Este sí no necesita un proceso de refinación química, este puede tranquilamente ir al proceso de desodorización. Por eso también es un aceite muy noble el aceite de girasol. Y es uno de los aceites que yo recomiendo para el consumo, el aceite de girasol, el aceite de canola, que son aceites que tienen omega 3, 6, que son aceites que permiten hacer la limpieza de los sistemas de arterias y venas donde se acumula el colesterol. Ellos ayudan a limpiar estas arterias, ese tipo de aceite que es muy importante y muy bueno para el consumo humano. Entonces, eso es, digamos así, la diferencia entre una refinación de aceite de palma y una refinación de aceite de soya y girasol. Y si ustedes ven ahí, pues como hay más procesos, los costos me van a subir. Más operadores, más energía, más mantenimiento de equipos. Entonces los costos de un aceite de soya comparado con un aceite de palma, pues van a ser mucho más altos.
No se despeguen de Password Alimentos. Quédense con nosotros y en poco continuaremos hablando de este interesante tema.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con una cápsula informativa.
Password.
Carlos Corredor, en su artículo Hechos Científicos sobre el Consumo de Aceite de Palma, nos cuenta que tanto el aceite de oliva como el aceite de palma contienen mayoritariamente ácido oleico con una sola insaturación, monoinsaturados, y serán la mejor base para la elaboración de margarinas.
Password.
Ingeniero, ¿qué tal si hablamos algo sobre el proceso de las margarinas?
Bueno, es importante observar este producto porque es muy utilizado no solamente en panadería, en diferentes procesos de panadería y margarinerías. Es especial esta margarina y el aceite de palma tiene una ventaja con respecto a los otros aceites de soya, por ejemplo, donde se le hace hidrogenación para poder obtener una contextura sólida para obtener margarinas. La hidrogenación pues implica una inyección de hidrógeno en los dobles enlaces de la soya y por lo tanto esto pasa de un aceite insaponificable a un aceite saponificable. Hay discusiones con respecto a esta hidrogenación porque es que genera grasas trans, ese tipo de hidrogenación. La ventaja del aceite de palma es que no hay que hidrogenarlo. Yo tengo puntos de fusión de la palma de 37, 38, 36, 35 y es mucho más moldeable, digámoslo así. Es una grasa semisólida y podemos utilizarla tranquilamente con otras mezclas de grasas para hacer la margarina. Por ejemplo, se utiliza aceite palmiste con estearina, que son puntos de fusión alto, y aceite de palma en combinación con una emulsificante, porque la margarina lleva un porcentaje de agua dependiendo del tipo de margarina que vayamos a utilizar. Si usted va a utilizar una margarina para pan, generalmente el porcentaje de agua es del 16%, pero si va a utilizar grasa para hojaldre, el punto de fusión es mucho más alto y por ende también la cantidad de agua es un poquito más alta. Entonces se necesita un emulsificante para que usted pueda introducir, digámoslo así, el agua a la cual tiene sal sobre la parte de la grasa y a esa emulsión se le aplica colorante, betacaroteno generalmente es el colorante que se le aplica a la mezcla grasa para que suba un poquito color amarillo y un aroma, generalmente utilizamos esencia de vainilla para que le dé ese olor especial a la margarina, ¿sí? Esa mezcla como tal, determinada temperatura, pasa por un botator, que son una especie de tubos agitadores con enfriamiento, donde la temperatura puede bajar tranquilamente a 5 o 4 grados centígrados, pero con agitación. Mientras haya agitación, usted va sacando una margarina así brillante como la ves, de color bonito, de sabor agradable y de textura agradable. Es muy importante esa temperatura de cristalización que le llamamos en el botator, y es muy importante el emulsificante también que estés utilizando para que no haya una exudación más adelante de la margarina, que eso se puede presentar. Se separan las capas grasas y también se puede separar la capa acuosa, dándole un mal aspecto a la margarina como tal. Puede llevarla también a un proceso de rancidez. Básicamente, así en forma resumida, es el proceso de las margarinas. Pero de, como les cuento, la palma es muy utilizada en este proceso. Muchas industrias utilizan la soya o el girasol o la canola, pero tienen que hacer hidrogenación para poder obtener ese tipo de plasticidad en el proceso de margarinas.
Pasemos a hablar ahora acerca de un problema, y es aquella dificultad que se manifiesta por la presencia de pudrición de cogollo llamado PC en los cultivos de palma africana. Entiendo que nuestro país no se escapa de esta situación, pero ¿qué están haciendo los palmicultores y productores de aceite de palma al respecto?
Bueno, ingeniera, le cuento que ha sido un problema muy grande la pudrición de cogollo, que es una especie de hongo. Se coloca en la palma, en la parte de la hoja, entonces no permite que la hoja crezca, y por lo tanto, si la hoja no crece, no hay formación de fruto. Empezó en la zona de Tumaco, subió a la zona centro y ahora nos está pegando bastante en la zona norte donde estamos. Las investigaciones que se han hecho no se han podido controlar este tipo de hongo. Lo que estamos determinando a hacer es erradicar. Si encontramos una palma con PC, lo que hacemos es cortarla y quemarla, porque esto se prolifera básicamente fácil a través del viento. Sus esporas pueden contaminar hectáreas y hectáreas, acabando con la palma, la seca como tal. Y lo que se está haciendo es eso. Sin embargo, se están haciendo investigaciones para tomar clones de la palma, y hoy en día hay un producto que se está llevando mucho al campo, a la producción, que es el híbrido. El híbrido es una palma de alto oleico. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo aquí con el híbrido? Resulta que el híbrido no tiene almendra. La almendra que tiene es muy pequeña. Y la almendra, nuez, antes de sacarle la cascarilla, esa nuez nos ayuda a nosotros en el proceso de extracción por prensado. Nos ayuda a exprimir fibra del mesocarpio y por lo tanto a obtener mucho más rendimiento de aceite. Cuando el híbrido no tiene nuez, nos toca que mirar qué le adicionamos de más para poder hacer como esa presión en esos tornillos y extraer la mayor cantidad de aceite, porque si no se nos pierde en la fibra va a caldera y estamos botando aceite. Es nuestra ganancia, digamos así. Entonces estamos haciendo pruebas con clones, pues, entre palmas que hemos visto resistentes. Guinense, que es la palma que básicamente es la que estamos utilizando, que es la que le está dando el PC, para ver si aguantan el PC, han logrado resistir. No digamos que no, es que son libres de PC, no. Pero, por ejemplo, de un 100% que sembremos, por lo menos el 10 o el 5% tiene PC. Si usted lo logra detectar bien, lo erradica, ¿ya? Pero aguantan más la presencia de este hongo, digámoslo así, que tenemos ahí. El problema con el híbrido, el aceite que se saca del híbrido, es que como es alto oleico, toca hacer un proceso de refinación mucho más complicado. Tiene mucho más beta caroteno, por lo tanto hay que subirle más las temperaturas de desodorización. Es como más oleico en el proceso de fraccionamiento, hay que cambiar completamente las curvas de fraccionamiento, y usted no puede mezclar el aceite híbrido con el aceite de clonado o el aceite de palma guinensis, porque completamente se le cambia toda la composición oleico de estos aceites y usted no sabe qué curva obtener en el fraccionamiento, porque en fraccionamiento tiene ya una curva 1 prácticamente estandarizada en el aceite guinense, mientras que el aceite híbrido, su oleico varía mucho. Usted puede obtener un índice de yodo del aceite híbrido en 70 a 75 de índice de yodo, mientras que el aceite del clon o del ginensis, la oleína, puede obtener índices de yodo de 56, mientras que la oleína del índice de yodo, el índice de yodo, la oleína de un híbrido, lo puede obtener como 75, o sea, 70-75, o sea, es mucho mejor. El rendimiento es mucho más alto en la extracción de fraccionamiento, pero es más complicado. Usted prácticamente tiene que tener otro equipo aparte para trabajar el híbrido, que no mezcle con el clon, y tienes que buscar un equipo, o más bien adicionar, algunos decían que adicionaban piedras, otros compraban palmiste para adicionar palmiste, pero pues para que yo voy a colocar un híbrido cuando voy a necesitar el palmiste, y el palmiste en el mercado está muy bueno, a muy buen precio. Entonces, pues eso está en tela de juicio, eso está en estudio, eso está en proyecto. Ya hay empresas que han sembrado híbrido, sobre todo en la zona centro, están sembrando bastante híbrido. En el llano, en la zona oriental, se me había pasado la zona oriental, que en el llano, los llanos orientales, hay mucha producción de palma en este momento. Ellos también están trabajando una parte en híbrido para ver qué resultados nos dan y qué investigaciones tenemos que hacer en el proceso tanto de extracción del aceite como el de refinación y fraccionamiento del mismo aceite de alto oleico, que le llamamos híbrido. Entonces, eso de pronto es los movimientos o las investigaciones que estamos haciendo en este momento con respecto a esa pudrición de cogollo que está acabando, digámoslo así, con la palma ginensis, que es nuestra palma base a nivel del país.
Hablando ya en otro sentido de este tema, ingeniero, en la misión pasada nos nombraste algo relacionado con los usos de este aceite, pero únicamente este no se emplea en los alimentos. Profundicemos un poco aquí, cuéntanos en qué otros procesos industriales se puede usar este tipo de aceite.
Ah, bueno, el aceite de palma tiene muchos usos más. Si empezamos por la parte de la biodiesel, hoy en día Colombia ha permitido, el gobierno colombiano ha permitido el uso del 20% de biodiesel en la parte del aceite de palma. Pues no estoy hablando de aceite de palma como tal. El aceite de palma se pasa a un proceso de interesterificación, donde básicamente en el proceso de interesterificación se hacen movimientos de los ácidos grasos a través de los triglicéridos para obtener un combustible. Eso es un proceso de interesterificación con metilalato de sodio, que son interesterificaciones parciales hasta obtener el biodiesel. Y ese biodiesel se está mezclando con el ACPM, que le llamamos, para bajar lo que es la polución. Ustedes saben que el ACPM pues es extraído del petróleo, petróleo crudo, y tiene mucha contaminación. Entonces estamos... la palma también se utiliza para eso. Hoy en día están sacando el betacaroteno, el colorante rojo del aceite de palma. Se está sacando también la vitamina E del aceite de palma. Hoy en día el palmiste se está utilizando para cremas dentales. Les comentaba yo que la estearina de palmiste se está utilizando como sustituto de manteca de cacao. Hay una mezcla con ese aceite, con esa estearina, puesto que tiene las mismas características, ese poder de suavidad y de ablandarse en la lengua. Cuando usted come un chocolate, lo mismo lo tiene la estearina de palmiste. El palmiste se utiliza para cosmetología, cremas, las famosas pintalabios. Entonces tiene mucho, básicamente mucho más utilizaciones en el campo industrial este tipo de aceite de palma.
¿Qué aceite de pronto nos puedes recomendar consumir? Obviamente pues aparte del aceite de palma. ¿Y por qué nos harías esta recomendación?
Bueno, el aceite de oliva es muy importante usarlo. El aceite de oliva, su extracción es una extracción virgen. ¿Virgen qué significa? Que usted lo extrae por presiones, por prensado, y lo filtra y lo empaca. Ahí no se hace ningún otro proceso más. Es un aceite que tiene omega 3, 6 y 9, muy sano. Pero el asunto con el aceite de oliva es que no se puede fritar, porque ese sí se quema rapidito por su composición linoleico y oleico, que se quema rapidito. Pero para frituras yo siempre recomiendo el aceite de girasol y canola. Son aceites que tienen también omega 3 y 6, son linoleicos y aguantan temperaturas altas en la fritura. Ese omega permanece y ayuda a limpiarnos las arterias y las venas, como hablaba yo ahorita del colesterol. Arrastra este colesterol de nuestro organismo y nos ayuda bastante en ese proceso. Hoy en día estoy haciendo una investigación, ingeniera Luz Helena, con el Sacha Inzi. El Sacha Inzi es un arbusto traído de Perú, donde tiene una semilla, y la semilla, la extracción de ese aceite, se lo obtiene alrededor del 32% de aceite, y ese aceite tiene omega 3, 6 y 9. También es un proceso virgen, y yo creo que va a ser el que reemplace al aceite de tiburón, de pescado, que es el que están utilizando para bajar el colesterol en el organismo. Entonces estoy haciendo una investigación, ya que aquí en esta zona sembramos unos alrededor de 200 árboles, para ver si arbustos, son arbustos, es como una enredadera, que a ver qué nos da, qué resultado nos da. Ya hemos tenido el fruto muy bonito, estamos esperando que el fruto madure para ver qué cómo es el aspecto de la semilla y hacerle la extracción para ver si podemos sacar este tipo de aceite, que sí, sería un aceite consumible directamente en cápsulas, como el aceite de pescado que se utiliza para bajar el colesterol medicinalmente. Eso estoy investigándolo, y me parece muy interesante ese tipo de aceite de Sacha Inzi que estoy trabajando en este momento.
Muchas gracias, ingeniero Mario, por tu participación en esta emisión de Password Alimentos.
No, ingeniera Luz Helena, para mí es un placer, una honra poder compartir de lo que he aprendido en el transcurso de este tiempo. Le tengo que agradecer a la UNAD por todas las enseñanzas, porque a través del conocimiento de la UNAD también hemos alcanzado muchos puestos importantes en diferentes entidades del gobierno y privadas también. Muchas gracias, y estoy dispuesto para cualquier otro momento para podernos comunicar y compartir con las personas que nos están escuchando en Password Alimentos. Muchas gracias.
Y también agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Stephanie Rodríguez, Cristian Perdomo y Juan Camilo Rosso. Les habló Luz Helena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.